Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo dicen? Qué hermoso día hoy, ¿no? ¿Se dice así, Leandro?
Hermosa mañana, dicen, pero hermosa tarde.
Esa, hermosa tarde, ¿no? Qué ganas que teníamos de tener una alegría. Impresionante. Yo no paro de mirar. Anoche no me podía dormir mirando videitos, declaraciones. Los goles los vi varias veces. Esa jugada donde Messi termina en el piso, que va esquivando, que le pasa la pelota por arriba de la rodilla a un inglés, por entre medio de las piernas a otro. ¿Viste? Y decís, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Tendrá como un aura alrededor que los otros llegan, no sé, igual lo tiraron un montón de veces y también sí, se tira sí, un poquito, sí. ¿No? Se tira también, ¿no?
Sí, sí. Pero ayer fue más lógico, ¿no? No fue un partido dramático, o sea, se ganó bien. Lo que pasa es, bueno, el rival te pone un poco nervioso, pero la verdad que viendo el partido fue un partido bastante, bastante tranquilo, ¿eh?
Es cierto. Vos sabés que cuando anoche miraba los tiempos en que fueron hechos los goles argentinos, pensaba, ¿por qué no sufrí tanto si igual fue al final? Y creo que no sufrí porque tenía como la tranquilidad de que me parecía que en cualquier momento iba a haber un gol. ¿No? No sé si sentías
sí,
eso.
Sí, sobre todo en el segundo tiempo.
Sí,
sobre
claro.
Todo en el segundo tiempo. La verdad que estuvo muy bien. Bueno, por eso digo, es quizás el partido más... En la cancha fue el partido más fácil que Argentina tuvo en el Mundial, una vez sí. Que lo estaban jugando. Obviamente en la previa no, ¿no?
Pero porque jugaron mejor, por ahí.
Sí, claro.
Sí, igual si es para hacer una película, el de los 3 goles en 11 minutos, ese es para la... Pero si haces la película nadie te lo cree, dice, nada, mira qué vas, ¿no? Bueno, ¿querés que repasemos los audios? Algunos están vinculados. Por ejemplo, Juliana Santillán, diputada nacional, es de Mar del Plata. Esta semana, en el medio de todo, o mejor dicho, en el medio no, antes de la semifinal, el presidente de la Nación volvió a convocar a senadores y diputados a la Casa Rosada, puso un pizarrón y les explicaba cómo es el proyecto para blindar su programa, para blindar el Banco Central y para la reforma del Banco Central, ¿no? Y Juliana Santillán hablaba, y bueno, los periodistas afuera de Casa Rosada les preguntaban, los colegas le preguntaban a los diputados y senadores, los poquitos que hablaron, bueno, por la gente que sigue pasándola mal, por ejemplo, ¿no? Sobre los salarios, no hay baja la inflación, pero la plata no alcanza. Y bueno, escuchen lo que decía Juliana Santillán.
De la economía, que siempre les fue muy bien y siempre les va bien y siempre fueron a los mundiales como Qatar, como ahora Argentina, que es local en cualquier lugar del mundo donde juegue la selección. Y hay sectores que nunca fueron al mundial y no van a ir, y son sectores de la economía. Es decir, Argentina se va a recuperar con respecto a los salarios si se termina y se elimina la inflación.
Antes
porque
no, antes
con
no.
Con inflación, a ver, la forma que suban de nivel o los valores de salarios es que baje la inflación. Argentina es cara en impuestos. Argentina es carísima en impuestos, por lo tanto, si vos vas quitando, gracias al equilibrio fiscal y al superávit financiero, impuestos a la sociedad, el salario te va a alcanzar.
Bueno, el problema entonces son los impuestos, Renú.
Sí, hace cualquier cosa, y se vinculó la situación de los impuestos con la inflación y los salarios. Pero bueno, es lo que el presidente dice, ¿no? El presidente dice que solamente los salarios van a subir si la inflación baja. O sea, esa es la política de ingresos que tiene el gobierno, rezar
Claro.
que los precios no se disparen mucho.
Claro, y la pregunta no era, che, algunos pueden ir al mundial. La pregunta es que hay gente que no puede tener todas las comidas de un día.
Y claro.
O sea, sí es cierto, mucha gente fue a Qatar y muchos
Sí,
nos
pero
quedamos
no es
aquí.
mucho, ¿eh? O sea, parece, te da la sensación, pero vos pensás que la cancha tiene, la de ayer tenía 70.000 localidades.
Sí.
Ponele que 50.000 eran argentinos.
Claro.
Ya está, no es mucha gente. O sea,
Sí.
parece mucha gente, pero sobre la población total no es mucha gente.
Sí, si uno va a Puerto Madero o a determinados restaurantes con un cubierto muy alto, también puede ver que hay
Claro.
gente. Decís, sí, está bien, pero hay un porcentaje. Los que pagan, digo, hay un porcentaje, ¿cuánto es el 1% de los argentinos que son multimillonarios?
Sí,
Cuando se
menos,
calculaba el impuesto a la riqueza, ¿no? Bueno, igual los que han ido no es que son multimillonarios, ¿eh? Hay, qué sé
no,
yo,
no,
hay algunos
algunos sí, otros no.
y otros no, claro. Pero bueno, por ahí hay gente que ahorró, porque Estados Unidos está caro, ¿eh? No es como irte a Brasil de vacaciones.
Claro.
Bueno, Patricia Bullrich reapareció, está un poco más calmada, podríamos decir, políticamente, desde que se corrió Manuel Adorni. Vamos a ver cómo sigue en el plano electoral, porque hay que ver si tiene un lugar en la fórmula, si tiene lugar en la ciudad. Ella igualmente ahora, como todos, como Luis Petri, que regala el mate 2027, alineadísima con la reelección. Escucha.
Me parece que estamos todos peleando para que haya una reelección del presidente. Después estoy para lo que haga falta. Por otro lado, fui electa senadora por 6 años. Entonces, yo lo que voy a hacer es trabajar y poner toda mi fuerza y toda la gente que me puede seguir y que pueda seguir las ideas que nosotros compartimos con Milei, pero que en algunas cosas hemos, y él lo ha explicado muy bien, tenemos como puntos de vista, que todo eso se sume en una misma dirección. Porque
Aunque tengan diferencia de matices.
pero este proyecto necesita más años para consolidarse. Entonces, yo voy a trabajar por eso. Después el lugar que me toca a mí, quizás me quedo donde estoy, no, no, lo que se necesite. No, no tengo una prioridad.
Quizás me quede donde estoy, lo que se necesite, no tengo una prioridad.
A mí me parece que ella quiere ser candidata a ella, pero olfatea que todavía
No.
no es el momento, ¿no? Porque además si el gobierno se empieza a poner muy débil, tampoco es que a ella le viene demasiado bien.
Claro, es un tema, ¿no? Porque ella, si se derrumba el gobierno, se derrumba con el gobierno,
Claro,
pero
claro.
si Milei sigue queriendo, bueno, Karina Milei está trabajando por la reelección y los gobernadores, lo que me decían en Casa Rosada es que los gobernadores también ven que Milei tiene chances de reelección. Y por eso hay muchos que lo siguen acompañando y no quieren despegarse, y porque lo necesitan de un acuerdo para no dividir votos.
Claro.
Y hay que ver, ¿no? Si los dejan ser candidatos o si les hacen como una paso abierta con las colectoras, porque termina siendo como una paso si haces la colectora con el mismo
Claro.
candidato a presidente y pones, no sé, a Gustavo Sáenz de Salta y a un candidato a gobernador de Salta. Salvo que vayan por algunas provincias que donde crean que pueden ganar y otras acuerden con los gobernadores. Gustavo Sáenz de Salta es uno de los que viene colaborando. Viste que critica también, dice, la gente la pasa mal, pero al mismo tiempo critica cosas, reclama obras, pero al mismo tiempo acompaña. Escuchen lo que decía sobre la PASO, va a acompañar la PASO, pero ¿por qué? Y ahí el tirón de orejas para la Libertad de Avanza.
Y si lo hice en la provincia, ¿por qué le tendría que decir a nivel nacional al presidente que sea o al que sea que no? Que acá sí son buenas, pero en Salta son malas. Allá son caras y acá son, acá no son tan caras. Bueno, yo no sé de qué se van a disfrazar los legisladores libertarios que en Salta votaron en contra de la eliminación de las PASO y acá van a tener que votar a favor. Esas son las cosas que no se entienden, ¿no?
Bueno, le votaron en contra.
Sí. En esa misma entrevista, Sáenz dijo que es algo que también dijo Santilli, que hay que mejorar la micro porque a la gente no le está llegando.
Sí.
Es evidente que se están dando cuenta. Y me llamó la atención una declaración que dio ayer María Eugenia Vidal, la ex gobernadora, que le preguntaron por la reelección de Milei y viste que todos los filos
La
oficialistas le
tenemos,
están
¿eh?
diciendo.
La tenemos, la
Ah, la tenemos.
tenemos.
Bueno, sí,
¿O no?
me adelanté.
Sí, la teníamos. A ver, no, pero decila, porque me parece que es otra la que pusimos.
Ah, no, no, le
Sí.
preguntaron por la reelección de Milei y ella dice, y la verdad tengo dudas, porque si no mejora la situación de la gente,
Claro.
puede haber problemas. Y a mí me resultó interesante porque me parece que ella conoce esa situación, ¿eh? Cuando Macri fue por la reelección pasó algo parecido. Y que lo diga Vidal me parece que es un valor extra, ¿no?
Claro, sí, a mí, cuando uno compara con lo que le pasó a ella y con lo que le pasó a Mauricio Macri, uno dice, bueno, un mandato y nada más, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ahí digo, quizás lo dicen un poco para generar clima, ¿no? Clima opositor, porque no se ve mucho a la oposición. Entonces, es la forma de hacer oposición, bueno, no creo que vaya a reelegir. También depende mucho del sistema electoral y me parece que por eso
Claro.
es la ingeniería que quiere armar,
Sí.
¿no? No, vamos a escuchar hablar ahora al vocero presidencial, Adrián Rabier, en conferencia de prensa en Casa Rosada. Creo que vos lo pasaste en la tele este, ¿no?
El
Porque
de los créditos.
sí, che, es como, parece, viste, que estás en tu casa retando a tus hijos o discutiendo entre la pareja, te excediste con la tarjeta. Pará, es para comer, la gente está usando la tarjeta para comer. Pagan en cuotas del supermercado. Bueno, escúchenlo a Javier.
Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar, digamos, tanto el banco como las personas. Primero el banco, de ver a quién le otorga el crédito. En este momento los bancos, a todas esas personas que entraron en morosidad, las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron. Pero por otro lado, también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos de impago, simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones.
Ay, Renu, no sé si es
Sí,
hacer
ahí
silencio.
hay dos problemas. Uno es que, primero, es feo porque ahí lo que le está diciendo es ustedes no saben usar
Claro.
el sistema crediticio y bueno, eso es culpa de ustedes, digamos. Si no lo
Ustedes
pueden
gastan de
pagar, es,
más.
claro,
Gastan de
es que no
más.
analizaron bien lo que pueden pagar y lo que no. Y lo segundo es que además el gobierno está intentando, o sea, que haya una oleada nueva de créditos. Porque el gobierno dice que con crédito remonta el consumo, y es un peligro eso, porque la verdad que no se puede culpar a la gente que en la desesperación, que con un sueldo de un palo 200, dice no me alcanza, bueno, si me dan crédito lo tomo. La verdad es, de hecho, por algo hay varios proyectos opositores, no sé cuántos hay concretos, creo que dos o tres seguro, de refinanciación de deudas, y entiendo que el gobierno de la ciudad también tiene un plan que creo que Jorge Macri lo comunicó la semana pasada de refinanciación de créditos en mora. Eso es un problema que está muy, muy extendido.
Sí, y ahora apareció también aparecieron las aplicaciones que les prestan a sus propios empleados. Sí. Lo que no, el otro día entrevistábamos a un delegado de una organización de trabajadores de las aplicaciones, y lo que nos decía es que, claro, como ellos en el algoritmo ven que vos estás trabajando más, mucho, intuyen que vos o tenés deudas o que no llegás o que necesitas plata, y te prestan, pero después la tenés que devolver y a tasas usureras. Es un tema. Y
encima se lo sacan a los de las aplicaciones se lo sacan del ingreso que tienen en la misma aplicación. Claro. Entonces, ni siquiera es que puedes evitarlo.
Sí, otra cosa que nos contaban es que, como las propinas en general, nadie te la da en la mano, también te la dan por la aplicación, y la aplicación te la paga cuando te paga por semana. Entonces, por lo menos una semana tienen tu plata, porque la propina es tuya. Lo otro es un porcentaje tuyo y otro no. Pero bueno, los problemas, las cuestiones de los nuevos trabajos que la reforma laboral no contempló. Yo creo que la declaración, esta puede parecer vieja, porque Alejandra Monteoliva hablaba de la previa del partido de Argentina con Inglaterra, pero vale la pena porque es el tema de la semana, fue el tema de la semana, fue el tema del partido, ahora de la posible sanción porque los jugadores mostraron una bandera que dice las Malvinas son argentinas, pero bueno... Alejandra Monteoliva en La Nación Más hablando sobre los operativos de seguridad y los acuerdos para que no se entre. Podría haberlo dejado eso en la FIFA, pero no, ella hizo hincapié en el rol de la Argentina en esta decisión, que ya es vieja, me parece, pero que reforzaron ahora en el partido Inglaterra-Argentina. Escuchen.
Banderas permitidas y no permitidas, las banderas de Argentina, las banderas de cada uno de los cuadros, de Boca, de River, del que sea, las banderas de las provincias, y no permitidas a partir de imágenes que se tomaron durante todo este mes, banderas que hagan alusión a mensajes violentos o a mensajes explícitos en que tengan el mapita de Malvinas como contenido político.
Creo que lo que más me molesta es el mapita de Malvinas. El mapita de Malvinas, como si estuviera hablando.
Sí, recordemos que hubo una reunión en Estados Unidos en la previa entre el FBI, la AFA y la Federación Internacional, y hubo gente del gobierno argentino en la cual se decidió que por un tema de seguridad iba a pasar esto. Yo no cuestiono el tema de seguridad, a mí me parece que en todo caso lo que tendría que haber dicho Monteoliva es, miren, nos dicen que por seguridad tiene que pasar esto, nosotros estamos en contra. Nos gustaría que esté en la bandera o que cae. No dijeron eso. Dijeron, no lleve bandera. Pues tampoco te vas a poner vos a discutir con el FBI si estás en un país ajeno al tuyo y ellos deciden que es una cuestión de seguridad. Bueno, lo asumís. Ahora, el discurso es increíble.
Claro, porque como vos decís, podés decir, bueno, reivindicamos la soberanía de las islas en los organismos, la cancha, evitemos roces, no sé, lo podés decir de otra manera, pero por eso te digo, lo que más me molesta es que diga el mapita, porque se entiende, yo no sé si sigue vigente, pero en Inglaterra creo que a los bares no podías ir con camisetas de fútbol, por ejemplo Boca River, para que no, cuando están tomándose unas cervecitas o... después de muchas cervezas, terminen a las piñas, ¿no? Me parece que era un poco así. Pero bueno, igualmente alguien pintó con un aerosol una sábana, parece que era, y terminó el mensaje ahí, pero además le dio pie a la oposición, y le dio pie a Victoria Villarroel, que su padre fue veterano de Malvinas, o sea, era militar, y le dio pie también a los excombatientes, a los que fueron soldados en las islas, a un montón de declaraciones, ¿no? Obviamente los jugadores de la selección no son los que tienen que ir a las a organizaciones internacionales o hacer la diplomacia, ni a vengarse no. tampoco. Pero bueno, se mezcla todo y se vio ayer porque cantaban el himno más fuerte, ¿no?
Exactamente, sí, y en el himno inglés se escucha muy fuerte el que no salta es un inglés en el medio del himno.
Sí, claro.
Y después los jugadores, además, yo estaba escuchando a los cronistas que están allá, que hablan, vos tenés identificados más o menos a los que hablan con los jugadores, y todos decían que en realidad para ellos no era un partido más, y que en todo caso en la previa habían disimulado un poco esta situación, sí. que después se vio inclusive con posterioridad con declaraciones inclusive de Messi, admitiendo esto.
Sí, y también lo que decían es que sintieron que había un clima distinto desde el momento en que empezaron a cantar el himno, y uno de los jugadores dijo, dijimos, entre nosotros, cantemos más fuerte, y se nota, porque cantaron mucho más fuerte, parecía que gritaban. Vamos a escuchar, nos vamos a dar el lujo, el gusto de escuchar a algunos de los jugadores. Ya te dije, yo estoy como así, estoy scrolleando todo el tiempo, mirando todo lo que aparece. Vamos a arrancar por Lautaro Martínez, acá a pedido nuestro, pero y de toda la Argentina, pero también de los hinchas de Racing, que tenemos varios cerca.
Sí.
Lautaro Martínez. Después del 2-1, que por supuesto marcó él con un pase tremendo de Leo Messi. Escuchen.
Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, de verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol. Perdón,
Está mirando, Mario, está mirando Bahía, está mirando tu familia. Es una locura Argentina, es una locura este equipo.
Para mi vieja que... Del día también que yo me fui a Racing. Jamás dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol. Que una final.
Muchos tienen origen humilde. Y las familias tuvieron que bancar mucho hasta llegar acá, ¿no?
Sí. Hay veces que obviamente los flashes eclipsan todo, pero estos chicos hacen una carrera en la cual el inicio es un esfuerzo, ¿eh? O sea, no es que vos te pones a jugar y llegás a este nivel porque sos bueno. O sea, requiere, como todas las profesiones, un esfuerzo extra.
Claro, y aparte desde chiquitos, Leandro, porque se separan de la familia siendo adolescentes.
No, el acompañamiento que tiene que hacer de llevarlo a jugar a tal lado, ir a tal otro, claro. No salir con los amigos los fines de semana, no es una cosa que si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no?
La otra vez me contaba alguien que es del sur de la provincia, bueno, de por allá, de cerca de vecinos tuyos, que la hija, no sé, de 14 años, 13 años, había entrado al Colón y se había venido a vivir acá a Capital. En una especie de pensión para, o sea, con el mismo esquema, haciendo el colegio acá, un convenio que tiene el Teatro Colón con una escuela secundaria, porque no pueden ir y venir por la exigencia diaria que tienen de entrenamiento y de todo. Bueno, Leandro Paredes habló sobre el trapo de las Malvinas también.
La última, se vio una bandera que desplegaron los jugadores que decía las Malvinas son argentinas.
Y serán siempre argentinas.
Gracias.
Más es contundente, imposible, sí, ¿no?
Ahí está circulando en redes desde la mañana que esta bandera supuestamente es una sábana de un hotel que pintó alguien, porque esa bandera bajó de la tribuna, no es una bandera que hayan hecho los jugadores.
No.
Y bueno, nada, lo interesante es que había además, claro, el fútbol está tan globalizado que vos tenés en la selección 6 o 7 jugadores que juegan en la liga inglesa y además juegan de titulares y tienen un nivel alto. Y había muchos que estaban con esa bandera todavía.
Yo sentí que era más una respuesta, o sea, sí es pero no para los jugadores con los que se enfrentaron, sino para la política, para el re, para Inglaterra, para el rey, el primer ministro, y en la Argentina para el presidente. Digo, me pareció que era más un mensaje que para los jugadores, porque no creo que alguien quiera insultar a los jugadores.
No,
debería ser así. De hecho, no. Ni siquiera los excombatientes con los que uno habla focalizan, o también lo había dicho en la previa Scaloni. Los muchachos no tienen la culpa, salvo que alguno
Sí, pero es evidente que algún clima había con esto, porque Messi, que no es un tipo de meterse mucho en política, al final habló del tema Malvinas. Y bueno, nada, dar a entender que sin decirlo de manera muy, muy, muy directa, vos lo ves ocupado en esos temas. Era claro que el clima era otro, inclusive Scaloni estaba en una posición en el inicio mucho menos tranquila que la habitual, y en el himno con los técnicos, el cuerpo técnico también cantó más el himno que otras veces.
Sí, o sea, algo había. Algo había, el cuerpo técnico también, porque son un equipo aparte, ¿viste? Uno no puede escindir a los jugadores de, y no del DT, del cuerpo técnico. ¿Viste que vos decís? Vos naturalmente decís el cuerpo técnico. Porque es así. Son los jugadores en la cancha, y para nosotros Aymar es tan importante como Scaloni. Bueno, dijiste Messi, acá está Messi.
Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales, y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar, que hay gente que la pasa mal, como decís vos, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, o que la vive peleando, es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre. Y nada, que poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más, meter dos finales del mundo seguidas. Hoy conseguimos algo impresionante, estar hasta el último día cada una vez más, jugar una final del mundo, meternos entre los mejores dos otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, y hoy volvemos a demostrar que nadie nos regaló nada, y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha, y nos volvemos a meter entre los mejores.
A mí me gusta eso, porque ni penales, ni la mano de Dios, ni, ¿no? Ni el. Ayer lo escuchaba a. Ay, se me borró el nombre del el jugador inglés, Kane. Que decía, bueno, no pudimos. O sea, reconocía que ellos no habían podido ganarle a la Argentina. No como los que decían que cuestionaban resultados anteriores, ¿no? Entonces, me parece que eso habla del respeto que hay por la selección argentina, y también de que vengan a demostrar que están en alto nivel.
Sí, ¿no? Sí, para llegar a este nivel tenés que tener un proyecto ordenado, si no, no llegás. Vos fíjate que salvo la picardía que fue el Mundial de Brasil 2014, en el cual no pudimos ganar esa final, sobre todo por fallos malos del árbitro. Y después, sacando el accidente que es el 2018, donde nos quedamos ahí en una de las rondas iniciales, después fue protagonista en todos lados, y es bicampeón de América, acaba de llegar a una final por segunda vez del Mundial, y además en un Mundial donde los equipos europeos casi que monopolizan, ¿no? Porque recordemos que Brasil quedó también afuera, Argentina fue la única potencia latinoamericana que compitió en el Mundial. Y bueno, te ponen en el tope, porque vos le ganaste, o sea, vos te quedas España, que es el campeón de Europa, pero después le ganó a todos los equipos. Y la verdad que eso es importante.
Sí, claro. Y bueno, ahora queda España, que por lo menos contra Francia fue muy contundente. A mí lo que me gustó también es que, o sea, yo hubiera querido que Messi hiciera goles para que se vaya haciendo muchos goles desde el Mundial, pero también pensaba la importancia que tiene en las jugadas y en la asistencia, ¿no? En los como decían ayer, se la puso en la cabeza a Lautaro Martínez, y eso habla de un equipo.
Sí, y Messi, recordemos que Messi tiene lo que vos decís, las asistencias se ven en el último gol, porque él siempre engancha para adentro, y en este caso, como ve que lo tapan, se va para afuera y le pega con la pierna o sea, tira el centro con la pierna menos hábil y con eso desconcierta
Claro.
a la marca, que lo había marcado bastante bien en todo el partido.
Claro.
Pero bueno, le alcanza con poquito. O sea, lo que se ve de la selección es que obviamente hacen todo fácil, ¿no? Pero hay veces que le alcanza con muy poco para ganar los partidos, porque
claro,
la verdad es que no está
hacer.
En un gran nivel. Y no,
claro.
no tuvo un mundial con un gran nivel, no fue como el del 2022, pero...
No, no, es
una,
verdad.
Y después hay una cosa que generan los rivales, que es el temor, ¿no? Porque en el partido vos veías y decías, bueno, lo va a empatar, y si lo empata lo gana sin alargue, porque Inglaterra estaba todo metido atrás.
Sí, bueno, eso también dijo Kane, ¿no? Que se habían ido todos muy atrás. Vamos a escuchar a Lionel Scaloni en conferencia de prensa explicando esa garra, ese corazón, ese potrero que tienen los chicos de la selección.
Yo creo que pensamos que no iba a haber más, pero yo los conozco a ellos, yo sé cómo son, yo sé que son indios, pero en el buen sentido de la palabra, se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada, donde eran los mejores en todos lados, de chiquito competían y todos esperaban mucho de ellos, no le pesa la responsabilidad, esa es el que no me salía la palabra, no le pesa. Hoy Messi, los últimos 15, 20 o 25, ya no sé porque soy muy malo para los números, cuando él podía, agarró la pelota y Messi entró de Paul y Montiel entró pensando que no había un nunca más. Entonces, cuando vos ves eso, ves esa demostración de los jugadores, es porque están jugando como si tuvieran 7, 8 años. No están pensando en decir, uy, si fallo, uy, estamos quedando afuera de una semifinal, de una final. No están pensando, no están pensando en jugar al fútbol, que es lo que hicieron toda la vida.
Bueno, ahí está, ¿no? Son pibes jugando. Hay una publicidad que está Messi y viene el Messi niñito, no sé si la viste de YPF.
Claro.
La vi anoche, para mí, que tienen así como algunas guardadas por si íbamos avanzando, iban cambiando las publicidades. Y son un poco eso, ¿no?
Y sí, después... sí. Y además son muy competitivos. O sea,
sí.
El deporte en Argentina es muy competitivo. O sea, inclusive en ligas amateur, digamos, acá hay gente que se desvive por hacer esas cosas, ¿eh? Y eso hace la diferencia también.
Claro. Sí, por ahí no llegan todos. Es como, viste, cuando ves los concursos de canto en la televisión, que decís, wow, cuánto talento hay en el país, ¿no? Lo que pasa es que algunos no llegan, porque bueno, tenés que tener la oportunidad, la familia.
Y la
atrás.
Mayoría no llega. La mayoría
no llega, pero debe haber muchos, muchos más. Bueno, Renú, ¿nos vamos a una pausa? Ya,
vamos.
Ya nos empachamos de selección, pero vamos a seguir hasta el domingo y un poquito más. Así, ya volvemos.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Bueno, en línea está Desiree Cano, que es consultora, Chusmen, ahí la consultora NT, no temas. Y búsquense un artículo que escribió, está escribiendo en Infobae, y el último que escribió fue muy recomendado, por ejemplo, por el Turco Asís, por Raúl Timerman, y dijeron, es por acá, ¿no? ¿Cómo te va? Buenas tardes, deciré Analía Argento y Leandro Renú, te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien?
Bien, todo bien. Hoy estamos todos bien.
Felices.
Interesante. Tengo un montón de preguntas, según tu artículo.
Sí.
Porque,
sí.
Claro, lo vamos a spoilear un poquito, pero después léanlo porque sí. Es muy interesante.
Sí.
Yo pensaba leyéndolo. Milei ahora, 2026, buscó a Diego Santilli, a los gobernadores, y uno dice, al final está con la casta, la política, necesita la política, necesita hacer acuerdos con los gobernadores. Y leyendo tu artículo pensaba, por ahí es el último acuerdo que él quiere hacer con la política, porque para el 2027... pareciera ser que va más por los códigos internet, porque como decías vos que plantean en el Mago de Kremlin, nos tiene que buscar una emoción. Digo, hoy podemos todos hablar de lo que te provoca una emoción. La emoción del Mundial por ahí no se traduce en votos, pero si las emociones te las genera Javier Milei o su entorno para que los votes, es otra cosa, me imagino.
Sí. La nota es, no voy a tratar de no ser muy autorreferencial, pero va como una seguidilla de notas.
Sí.
Hay un establishment tecno, un establishment tecnológico que se va desarrollando y que va creciendo en el mundo, que de hecho tiene mucho que ver incluso con la guerra en el Medio Oriente, puntualmente con el con y tiene una beta muy interesante a analizar en lo que es el Estrecho de Hormuz. Ese empresariado tecno internacional está metido en ese conflicto. ¿Y qué es lo que sucede? Y es un poco lo que se plantea en esta nota. Este establishment tecno está teniendo dificultades en Estados Unidos. ¿Por qué está teniendo dificultades en Estados Unidos? Porque se choca con el viejo establishment norteamericano, que es el financiero, el bancario. Entonces, el bancario lo que le exige de alguna manera al gobierno norteamericano es, bueno, necesito que me empieces a regular a esta gente donde su trazabilidad, la trazabilidad de ese dinero que manejan, no se puede ver, no es invisible. Voy a tratar de hacerlo corto y muy rápido. Entonces aparecen dos leyes, una ley que se llama la ley Genius, donde el establishment tecnológico se pone de acuerdo con el establishment financiero norteamericano y de alguna manera sale esta ley Genius. Pero el año pasado se empieza a hablar de otra ley que se llama la ley Clarity, que la ley Clarity lo que establece son reglas de juego que se adecúen a las necesidades de ese establishment financiero norteamericano. ¿Por qué? Porque lo que vendría a ser conocido como el Bitcoin, la cripto, empieza a permear muy fuerte en la sociedad norteamericana. Entonces, los fondos jubilatorios de los norteamericanos empiezan a aparecer en Bitcoin. Y esa plata, esa guita, no es trazable. Entonces, el sistema financiero norteamericano, de alguna manera, le dice al gobierno de turno, porque es el gobierno de turno, no es a Trump, al gobierno de turno le dice, che, controlame a estos muchachos porque tu déficit fiscal viene por acá y a mí me están sacando clientes y me están sacando guita.
Claro.
Presionados, todos conocemos USDT, o sea, todos sabemos lo que es USDT. USDT es la moneda paralela al dólar, que es creada por una empresa que se llama Tether, que en un principio el dueño era Soros y ahora pasaron a ser dos italianos. USDT es Tether, perdón, es el tenedor de deuda norteamericana más grande después del gobierno chino, de bonos norteamericanos después de los chinos. Para que tengamos noción, nosotros, la empresa Tether está en Argentina hace un año y monedas. Fue la que compró Profertil a través de Adecoagro, porque ellos lo que necesitan de alguna manera es poder tener activos físicos, ¿no? Que también después le permita ir al core de su negocio, que es básicamente el Bitcoin, la moneda digital.
Claro, entonces, espera, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Yo lo que entendí es que hay nuevos inversores que llegan a la Argentina, como este.
Claro, pero ¿por qué buscan la Argentina?
Que vienen acá.
Porque,
sí. Que vienen acá por lo que vos estás explicando, y ahora te dejo seguir, que necesitan, como decís vos, son conquistadores tecnológicos que buscan activos reales, ¿no? Que algo que los atierra, como este caso, pero claro, necesitan a la política que les dé el amparo.
Un amigo, claro. O sea, necesitan un estado amigo, un poshumanista. En este mundo se divide entre humanistas y poshumanistas. Milei parecería que se instala en el mundo bajo el ala del poshumanismo, ¿no? Donde el humano resulta ser como pongo en la nota, como el borrador de la etapa borrador de la máquina. Entonces, básicamente ese establishment tecno, yo creo que ve en Estados, que ve en Argentina un territorio amigable, básicamente, amigable para las necesidades que tiene frente a un mundo que se empieza a complicar, donde lo empiezan a mirar de reojo, donde empiezan a pedirle más controles, donde le empiezan a exigir más controles, y bueno, y encuentran en Milei un buen aliado. Yo creo que frente a la necesidad económica, la extensión territorial, los recursos humanos también y los recursos naturales que tiene la Argentina, creo que eso es un activo interesante para estos tipos.
Claro, lo que estaba pensando también es, vos hablas de poshumanismo y digo, claro, el humano no importa, somos como rehenes del algoritmo, ¿no? Y
estos señores son dueños del algoritmo, o sea, ¿por qué importa en la elección del año que viene? Porque estos tipos son los dueños del algoritmo. O sea, si un buque en el Estrecho de Hormuz, Irán define que se puede comercializar en vez de pagarlo efectivo o como se en dólares, que es la moneda internacional de cambio, se puede pagar en Bitcoin, son los que manejan básicamente gran capacidad de transaccional, que saben quizás lo que esconde la gente, no sé cómo, no quiero. El 80%, y si no lo voy a decir yo, lo dicen los que saben, los economistas que saben, el 80%, 70% del Bitcoin en líneas generales no es trazable. ¿Qué quiere decir que no es trazable? Que es guita negra.
Claro. Claro.
Ahora, voy a autocitarme. Yo acabo de publicar un libro que se llama Jefes, en el cual...
Estaba pensando en eso.
En el cual hablo mucho de la burguesía nacional en relación con la política argentina y también algunas menciones a esto que vos decís. Y la pregunta que me hacen muchas veces es cómo los estados recuperan el poder que perdieron ante esas corporaciones. Porque ya el nivel de lo que vos decís de las redes y del algoritmo es real, digamos. Son los nuevos dueños de los medios de comunicación globales. ¿Cómo recupera un estado de cualquier signo político poder suficiente como para, no para controlarlo, sino para estar en una especie de condición más igual, que hoy no parece verse, ¿no?
Yo, a ver, yo creo que, bueno, China es un modelo a mirar, por más te guste o no te guste, o sea, quien le guste no interesa, o sea, es un modelo a mirar. Yo creo que estamos en Occidente, estamos en un momento bisagra, la verdad. Yo creo que va a venir una crisis, o sea, de hecho, no solamente lo creo, sino que también lo leo. Digo, yo creo que en algún momento va a haber una crisis donde se va a barajar y dar de nuevo y vamos a tener claridad. Yo creo que en este momento estamos atravesando por un momento de neblina. Y después pensaba en esto, en lo que me... Y creo también que el sistema democrático, o sea, la democracia como la conocemos, no existe más. Tenemos que pensar en ponerle otro nombre, porque esto no existe el sistema democrático. Pero no existe, no es que no existe en Argentina, creo que no existe ya en el mundo. Entonces empezar a mirarse al espejo y tener un reflejo real de lo que estamos atravesando me parece que sería una buena línea de inicio. Y después pensaba cuando te escuchaba, Lea, pensaba también en por qué a veces se escucha en los radiopasillos, ustedes seguramente lo deben de saber mucho más que yo y voy a ser políticamente incorrecta, el establishment argentino está enojado con Milei. O está incómodo con Milei. Bueno, yo creo que en parte está incómodo porque ve que frente a un establishment mucho más poderoso como el que estamos nombrando, y bueno, me parece que va a ser, el cambio cultural podría ser enorme, ¿me entendés? Podría ser tan grande como dejarlos afuera y realmente terminar con algunas cosas que se van como inamovibles, como algunos poderes medio inamovibles. Si te llega Títer, te llega Thiel, te llega Elon Musk, esto, el otro, y bueno, o sea, sos como medio un enano al lado de, de, de esta gente. Entonces, claro. ¿Cómo salís a competir? Serías como un partnership, pero te miran y dicen, yo la verdad como partnership a vos no te necesito.
¿Y la política interpreta estos procesos? O sea, ¿ve que ahí hay un tema que está latente y ya más que latente está muy expuesto? O sea,
a mí lo que me preocupa es la elección del año que viene, porque de alguna manera te agarra medio desprevenido, sin entender. Yo creo que el año que viene la elección va a ser una elección muy violenta y va a ser una elección que va a pasar por el móvil. Puede haber, obviamente, obvio que va a haber todavía política tradicional, la del barrio, la de recorrer la manzana. Eso seguro, es una cuestión casi, te diría, folclórica. Pero no considerar que hoy hay una crisis de representatividad. O sea, la gente no quiere ser representada. Cuando un tipo, en vez de ir a un banco, se mete a Beyoncé y compra Bitcoin o compra la cripto que sea, compra Ether o lo que sea, es porque no tiene ganas de ser intermediado. Y tiene ganas de alguna manera tener voluntad sobre su capital, sea poco o mucho, no importa.
Claro, yo creo un poco que es el éxito también de Mercado Libre, ¿no? De Mercado Pago. Que bueno, todo es fácil también, ¿no? Todo
bueno,
es fácil.
Claro. O sea, y no hay un Estado que te intermedie, no hay una representatividad. Yo creo que la gente lo que le pasa es eso, fracasaron, me engañaron. Esto me engañó, entonces yo lo que creo es que el año que viene, más que cualquier otra elección, realmente creo que la gente le va a preguntar a la IA, o sea, a la altura de la cola le va a decir, bueno, vos que me conocés tanto, vos que me conocés cuando estoy en el baño, cuando estoy arriba del colectivo, ¿a quién te parece que tengo que votar? Sabiendo lo que sabés de mí.
Claro.
Yo no veo, bueno, yo lo que intuyo es que, yo lo que intuyo y después, sobre todo después de la columna del Financial Times de Milei, yo sí creo que algo intuyo o que algo le soplaron al oído, me parece, y el gobierno por ahí tiene una mirada parcial y convenida, obviamente, frente a la circunstancia, frente a ser Argentina. Pero yo no sé si se termina de comprender. Bueno, y la oposición, yo creo que directamente nada.
Nada. Vos sabés que yo estaba pensando, mientras te escuchaba, vos decís, bueno, porque compras Bitcoin, que ya me engañaron, me sacaron el plazo fijo, me especificaron los dólares, no me agarran más. Entonces hay gente que puede decir, no, pero si yo no tengo Bitcoin, no importa, porque usás aplicaciones para pagar, usás aplicaciones para todo, contratás servicios por internet, todo, o sea, todo está ahí y toda esa información que nosotros mismos estamos dando, y si no usamos una cosa, usamos otra de estos nuevos inversores, del nuevo círculo rojo, porque vos decías, escuchás en los pasillos hablar del establishment. Sí, yo tenía una columna en Infobae que era círculo rojo y uno averiguaba qué pensaba el círculo rojo. Y el círculo rojo hoy es otro círculo, no es el mismo círculo rojo, que son los dueños de igualmente el establishment. Digo, les recomiendo las columnas de Cire y el libro Jefes de Leandro Renú. Pero bueno, hoy Milei elige ser amigo de todos estos y entonces don Chatarrín, para él, se puede dar el lujo de ningunearlo. Porque él quiere ser amigo de Elon Musk, de Peter Thiel y de esa nueva élite del mundo.
Y ahora que decías esto, digo, nosotros somos los tres generacionales, pero antes era uso y costumbre o estaba masificado ponerle las pizarras de acciones.
Sí.
No, sí. La verdad que no. La verdad que no. Y hoy los
no,
pibes,
eran las de los hoy, el dólar.
Claro, era solamente el dólar. Hoy los pibes que manejan vía. Hay cualquier billetera digital, Beyoncé o lo que sea, y manejan códigos y manejan lenguaje financiero, que la verdad, como nadie. Y por ahí son pibes chicos. Y eso también atraviesa el negocio, de alguna manera, el negocio, y lo incluyo a lo que vos decís, el juego clandestino, o el juego, las plataformas, el juego claro. clandestino, las plataformas. Eso también, porque ahí también podés timbiar guita.
Claro, claro.
Entonces,
deciré, bueno,
me parece,
¿nos quedaríamos?
Sí, perdón.
No, no, cerrá, porque nos va acabando el tiempo, está interesantísimo, pero vamos a leer porque es una saga.
Sí, me parece importante lo que decía esto de que creo que este nuevo establishment encuentra un amigo y lo único que tiene que ofrecerle a ese amigo que encontró es los algoritmos correctos y de alguna manera los códigos nucleares, como se usaron ya en Estados Unidos y los usó Obama antes que cualquier otro, para poder ganar el año que viene.
Deciré, Cano, muchas gracias. Me dejaste más preocupada que con respuestas. y también recomendar que lean todo el artículo, porque también hablas ahí del club privado de Peter Thiel y de las cosas que van a hablar en esas reuniones. Muchas gracias, Deciré.
Gracias a ustedes. Que tengan buena semana, buen fin de.
Gracias, eso, buen fin de sobre todo. Deciré Cano, consultora NT, no temas. Ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato de la semana tiene que ver con la inflación. Se ha comunicado vía el INDEC una suba de 1,9% en los precios en el mes de junio, número muy discutido porque obviamente tiene una composición donde las tarifas de la medicina prepaga, los colegios privados y sobre todo las tarifas de los servicios públicos están subiendo mucho, algo que se ha compensado con alimentos que subió 1,3% en una inflación que el gobierno sigue midiendo con una fórmula vieja adrede y en el marco de una recesión muy fuerte. Que puso al gobierno, obviamente, a celebrar políticamente la cifra, pero la situación que se ve en la calle es otra.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bien Argento, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú. los jueves de 15 a 16 por fmradiocultura.com.ar.
Bueno, nos vamos recomendando otra vez La Lectura de Jefes, el libro de Leandro Renú. Por ahí le hacemos una entrevista en algún programa y el fin de semana hacer fuerza otra vez. Gracias a todos, Leandro.
Bueno, confiemos. Que puede salir bien.
Confiemos y festejemos, porque hay mucho para festejar, por lo menos futbolísticamente hablando. Nos reencontramos el próximo jueves en Bien Argento a las 3 de la tarde por Radio Cultura. Chao.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se está construyendo el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Avanza. La salud es nuestra prioridad. Tigre. Municipio.
¿Conoces Estación Infancia? Vení a compartir en familia una experiencia diferente para todas las edades. Descubrí Estación Infancia, territorio de juegos y encuentros. Reserva tu pasaje gratuito en sanmartin.gov.ar.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves, de 15 a 16.